Presentamos Duna en Punto con Nicolás Vial. Auspicio de All New Mazda 3 y CX-30. Tarjetas de crédito BCI, AFP Capital y Entel. Tus posibilidades son infinitas. Duna. Sonidos de tu mundo.
Siete de la mañana en punto. ¿Cómo están? Muy buenos días. Con sueño, sí. Pero es día lunes. Clásico. Obvio. Hay que darle con todo. Aquí en Duna en punto. ¿Cómo estás,
con
José?
Todo bien. ¿Y tú, Nico?
Bien, todo bien.
Qué bueno.
Oye, ¿idea mía o estaba amaneciendo más temprano?
Sí.
Veo mucha luminosidad a esta hora de la mañana.
A mí me pasa lo mismo. Yo salgo de mi casa y ya está casi que saliendo el sol.
Pero siento que el viernes cuando estaba acá estaba más... Bueno, había un día feo en realidad. Ahora que me acuerdo.
Sí, es verdad. Y está oscureciendo más tarde también.
Eso es cierto. ¿Veranito?
Verano.
No, es igual. Rico.
Oye, a propósito de verano, ayer hizo bastante calor. Y hoy día... bajan un poquito las temperaturas, pero igual va a estar caluroso. 9,6 grados de temperatura, máxima de 27. Se espera para esta jornada aquí en la capital. Va a estar totalmente despejado. Les cuento también Viña del Mar y Valparaíso, nubosidad parcial, algo de neblina. La máxima va a llegar hasta los 20. Y en Concepción, 11 grados, amanece con nubosidad parcial, variando a despejado. La máxima llega a 19. Y en Puerto Montt, donde nos pueden escuchar en el 99.7, 9 grados de temperatura, máxima de 15. Precipitaciones débiles. Precipitaciones que se mantienen incluso hasta el miércoles.
Ah, mira. De todo un poco.
De todo un poco acá en Chile. Bueno, esos son los lugares donde nos escuchan. Nos pueden escuchar a través de Chile y el Mundo en Duna.cl.
Sí. ¿Me das la temperatura en Melbourne?
No puedo. No la tengo acá. Te la puedo buscar.
Te pillé.
Me pillaste.
Hoy hablemos un poquito también. Vamos a estar hablando de las noticias, la información. Hay harta información el fin de semana. Si usted, como corresponde, se desconectó, como yo, por ejemplo, y ahora empieza a revisar un poco lo que ha sido la prensa y se da cuenta que pasó harto. Llegamos al Tribunal Constitucional, está el tema de Carabineros también. Hay varios temas que vamos a estar actualizándole, por supuesto, aquí, como corresponde, en Duna en Punto. Pero a propósito de actualizar, actualicemos lo que hacemos siempre, la situación del coronavirus en el país. El día de ayer, en el reporte diario entregado por el Ministerio de Salud, se reportaron 39 decesos producto de causas asociadas a COVID-19, 1.497 nuevos contagios, de los cuales 961 presentaron síntomas, 522 fueron asintomáticos. 40.034 exámenes PCR con una positividad de 3.74%. Y en cuanto a la red asistencial, según el reporte del Ministerio de Salud, 698 pacientes están en unidades de cuidados intensivos, 76 en estado crítico y 535 conectados a ventilación mecánica aquí en el país.
A nivel internacional, la situación coronavirus sigue bastante mal. Estados Unidos es uno de los países más afectados. De hecho, los principales titulares en Estados Unidos dan cuenta de que no hay camas en ninguna parte y es una situación bastante, bastante dramática cuando se acerca el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos y también el Black Friday, dos días que son muy importantes, sobre todo el segundo para el comercio, y que genera que la gente se junte. Lo que están haciendo es un llamado a tener cuidado por parte de las autoridades, sobre todo el gobernador de Nueva York, que pidió tener precaución. En todo caso, en Estados Unidos esperan iniciar la vacunación contra el coronavirus el 11 de diciembre y hay mucha información respecto a vacunas. Por ejemplo, Oxford y AstraZeneca anunciaron hace pocos minutos atrás que su vacuna contra el COVID-19 tiene una eficacia del 70,4%, mientras que UNICEF está preparando un operativo histórico para suministrar 2.000 millones de vacunas contra el coronavirus en 2021, mientras que los líderes del G20 se comprometieron a financiar las vacunas contra el coronavirus para países más pobres.
Hoy en Los Infiltrados vamos a estar con la editora general de La Tercera, Gloria Faúndez, trastienda de las elecciones UDI, porque también el viernes hubo un giro en la historia de quién llegaría a ser presidenta o presidente. Bueno, ahora va a ser presidente de todas maneras, porque se baja María José Hoffmann y sube un conocido de la casa, el ciudadano Víctor Pérez, exministro del Interior, va a estar ahí compitiendo, perdón, Víctor Pérez contra Javier Macaya, perdón. Me confundí, me dejo Pepa Hoffman. Oye, estoy muy lunes hoy día. Bueno, pero esperes contra Macaya. Vamos a estar comentando esa trastienda de qué pasó también en el cambio. Y vamos a estar con la periodista de Pulso, La Tercera, Mariana Marusic. el tema que nos compete, el 10%. Novedad del día de ayer, finalmente se presentó un requerimiento al Tribunal Constitucional, hay críticas, hay dos proyectos de ley, los dos que apuntan al retiro del 10%. Vamos a estar comentando con Mariana lo que han sido las repercusiones de no solamente el TC, sino también la discusión legislativa que se reanuda, por supuesto, a partir de mañana, si no me equivoco. Vamos a estar preguntándole a Mariana. 7:05 a.m. Revisamos las principales informaciones de las últimas horas en los titulares aquí en Duna en Punto.
El gobierno le pidió al Tribunal Constitucional declarar inconstitucional el segundo retiro del 10% de los fondos de pensiones. El Ejecutivo acusó que algunos políticos de oposición están intentando escribir una constitución paralela y reiteró que el proyecto que se tramita en el Congreso de iniciativa parlamentaria generará un grave daño a las pensiones presentes, futuras de todos los chilenos. El gobierno revisará los protocolos de acción de carabineros que incluya a menores de edad. La ministra Carla Rubilar dice que se debe restringir al máximo el uso de la fuerza con niños, niñas y adolescentes. Se trabajará con el MINSAL para que uniformados no participen de contenciones ante descompensaciones en el Sename. Con una serie de protocolos, Chile reabre hoy sus fronteras desde el aeropuerto de Santiago. El presidente Piñera y las autoridades sectoriales visitaron ayer el recinto para explicar las medidas para la reactivación, que incluye, entre otros puntos, el monitoreo sanitario de quienes lleguen al país. Los funcionarios de la salud inician hoy un paro indefinido, esto en protesta por el presupuesto de la salud y en especial por la no entrega del bono de atención anual. El senador Alejandro Navarro fue dado de alta tras permanecer hospitalizado en Talcahuano por una cirugía cardíaca. Según informó su equipo, el parlamentario evolucionó satisfactoriamente durante los últimos días, por lo que va a continuar su proceso de rehabilitación de forma ambulatoria. Y en noticias del mundo, la vacuna de Oxford y AstraZeneca tiene una efectividad de un 70,4%. Los investigadores señalaron que su preparado es eficaz al prevenir que muchas personas enfermen y se ha demostrado que funciona bien en diferentes grupos de edad. Joe Biden nombraría a Anthony Blinken secretario de Estado de Estados Unidos. El veterano diplomático sustituiría así a Mike Pompeo, cuyas prioridades incluyen una relación sin concesiones con China y la contención de Irán. 7:07 a.m.
Bien, vamos con la información que tú comentabas, José. Hay una vacuna que entrega resultados preliminares bastante distintos a las otras que hemos escuchado, porque 90, 92, 94, 95. Ahora hay información de la vacuna de Oxford y AstraZeneca que habla de un 74%. Uno dirá, oye, pero ¿cómo tan bajo? Bueno, es parte de lo que es esta investigación sobre una vacuna para el SARS-CoV-2, el virus que genera este coronavirus. Usted dirá, es baja, pero tranquilidad, porque en la búsqueda de vacunas nuevas no es tan extraño esto. No es tan extraño y es muy importante, más allá del porcentaje que se entregan estos resultados preliminares, ojo, preliminares, aunque ya tenemos, por ejemplo, la vacuna de Pfizer que pidió autorización de emergencia a la FDA el viernes, si no me equivoco, es un proceso que sigue y lo importante es que haya un importante número de vacunas porque la demanda va a ser global, recordemos eso.
Sí, bueno, uno le llama la atención de que sea un 70% en comparación con otras vacunas.
Claro, nos acostumbramos arriba de 90.
Arriba de 90, claramente, pero ojo que, mira, acá está la explicación, sí. Porque este ensayo analizó dos regímenes de dosificación diferentes. Uno, que era media dosis de la vacuna seguida de una dosis completa con un mes de diferencia, y esa tuvo un 90% de efectividad, así como un segundo régimen que se aplicó de dos dosis completas con un mes de diferencia, que fue de un 62% efectiva. O sea, los resultados de estas dos combinaciones da un promedio de eficacia de un 70%, y tiene que ver con las diferencias de tiempo en que se implementó la primera y la segunda vacuna.
Espera, media dosis. La primera media dosis te dio 90% efectividad.
Sí, y después las dos dosis completas dio un 70. Muy extraño, pero bueno, habrá que esperar. Y eso también apuntaba hoy día a la BBC, que están a la espera de la explicación de por qué se da esa situación. Fueron, en todo caso, más de 20.000 voluntarios, la mitad de Reino Unido y el resto de Brasil, quienes participaron en esta fase, la fase de pruebas clínicas organizadas por la Universidad de Oxford, que ya dio entonces buenos resultados en esta segunda fase. Y hubo 30 casos de coronavirus en personas que habían recibido dos dosis de este antídoto y 101 en grupos de control que recibieron una inyección inocua. Así que es parte de los resultados que da a conocer el día de hoy AstraZeneca junto a la Universidad de Oxford.
Claro, hay igualmente, independiente del porcentaje, y recordemos ese punto, son vacunas nuevas, estas no existían. Entonces, y bueno, y este SARS-CoV-2 tampoco existía y ojalá nunca hubiera existido, pero bueno, ya estamos en esa. Aquí estaba viendo una declaración, por ejemplo, de una profesora de vacunología de Oxford, que hace esa investigación con AstraZeneca, responsable del proyecto, Sarah Gilbert, dice lo siguiente: el anuncio de hoy nos sitúa un paso más cerca del momento en que podríamos usar las vacunas para poner fin a la devastación causada por la COVID-19. Vamos a continuar trabajando con los reguladores que deben autorizar la vacuna. Ha sido un privilegio ser parte de un esfuerzo multinacional que recogerá beneficios para todo el mundo. Estos hallazgos, dice otro científico, muestran que tenemos una vacuna eficaz que salvará muchas vidas, porque lo importante es que está por sobre el 70%. O sea, no, y es un proceso, y de hecho lo que se destaca mucho con esta vacuna de AstraZeneca es que, lo estaba leyendo acá, es eficaz al prevenir que muchas personas se enfermen, y se ha demostrado que funciona bien en diferentes grupos de edad. Porque también en ese punto, o sea, uno puede llegar a una eficacia del 90%, pero ¿cuál es el nivel, la calidad, podríamos decir, de anticuerpos que se genera en un joven a diferencia de un adulto mayor? Porque son cuerpos completamente distintos, perfiles bioquímicos también distintos. Así que no hay que desanimarse por el porcentaje, todo lo contrario. Además, ojo, falta todavía para la vacuna, hay que cuidarse.
Sí, de todas maneras hay que cuidarse. Bueno, lo comentábamos antes de los titulares, hay varios países que están tratando de adelantar lo que más se pueda para tener las vacunas. Por ejemplo, también los líderes del G20 comprometieron financiar vacunas para países más pobres, pero también, además de Pfizer y Moderna, está la vacuna rusa, que aseguró hoy día que su vacuna contra el coronavirus será más barata que las de sus competidores, que ese es otro punto también fundamental, porque se busca que la vacuna sea universal y también el precio para poder acceder a ella va a ser bastante relevante en lo que es la inmunización de la población.
Eso leía que iba a ser más accesible en términos de precio.
Sí, lo que dicen es que el precio anunciado por Pfizer es de $19.50 y el de Moderna es de entre $25 a $37 por dosis. Pero en realidad significa un costo de $39 y entre $50 y $74 por persona, es según lo que dicen. Y se espera entonces que esta sea bastante más económica. Vamos a ver si finalmente se concreta que sean más económicas que estas otras dos vacunas que ya sabemos anunciaron que tenían más de un 90% de eficacia, igual que la vacuna rusa. Pero lo importante es que, bueno, sean eficaces y que sean accesibles también. Igual van a haber países y organizaciones que van a tratar de ayudar a países que les cuesta más acceder a este tipo de vacunas.
Hay varias iniciativas ahí que se están desarrollando. 7:13 a.m.
Escuchas Duna en Punto con Nicolás Vial.
Y a propósito de COVID-19, lo comentaste también, José, los titulares. Reapertura. ¿Reapertura de qué? Porque cuando uno habla de reapertura ya como que tiene que ser bien específico. Sí. Reapertura de fronteras, pero no todas las fronteras. Este paso a paso es muy gradual. O sea, de hecho, el único aeropuerto que va a recibir vuelos internacionales es el aeropuerto de Santiago. No, obviamente siempre ha sido así, digamos, pero de los turistas internacionales va a ser por ese lado.
Solo pueden llegar por vía aérea.
No se reabren las fronteras vía terrestre. Hay casos excepcionales, por supuesto, pero hay un protocolo que ya se ha ido implementando que va a ser bien, bien meticuloso, porque la idea es que no nos pase lo que le pasó a Europa.
Obvio que esa es la preocupación. Están anunciando una tercera ola que podría llegar en 2021 en Europa. Imagínate. Y por supuesto, como no se quiere eso, esta apertura del aeropuerto de Santiago va a incluir diferentes pilares. Tiene que ver con la seguridad y la protección, con la gradualidad, que implica que este plan se va a ir implementando por etapas, y trazabilidad y control de ingreso, que van a ser fundamentales. ¿Qué es lo que se va a pedir, sobre todo para los extranjeros que lleguen? Es que cuenten con tres documentos. La primera es una declaración jurada de viajeros. La segunda, un resultado negativo de un PCR no mayor a 72 horas desde la toma de muestras hasta abordar el avión. Y como punto 3, un seguro de salud que cubra prestaciones asociadas al COVID-19. Aparte, sabemos que la OMS tiene un listado de países en donde son en el fondo de alto riesgo.
127. Entre ellos Estados Unidos, Inglaterra, Francia, España, y en América Latina está Argentina, Perú, Brasil, Ecuador, Venezuela.
Bueno, y ellos van a tener que hacer cuarentena obligatoria por 14 días en el país cuando lleguen.
Sí, eso es importante. Hay un protocolo donde está el PCR con 72 horas que tiene que ser negativo, completar el pasaporte sanitario, presentar seguro de salud. Ojo con eso, ¿eh?
Sí.
Y están estas cuarentenas obligatorias, como decíamos. Y a ver, hay dos puntos acá. Es una muy buena noticia para el turismo. Sí. Muy buena noticia para el turismo. De hecho, ya tenemos el eclipse en diciembre en el sur. Hay un turismo científico que puede ayudar mucho al sector. Pero volvemos a esa eterna discusión donde los dos puntos no tienen por qué ser antagónicos. La situación sanitaria con la situación económica. Hay que llegar a estos protocolos, hay que hacer una medición relevante, hay que hacer un monitoreo. Lo importante de estos protocolos es la trazabilidad. Ojo con eso, tener identificación. De hecho, no voy a decir más fácil, pero es más factible tener una trazabilidad 100% de un extranjero que llegue, que entregue sus datos, que diga dónde va a estar, que diga en qué lugar va a estar, a el turismo local, por ejemplo. El turismo local, que no digo que sea malo, pero en estos términos sanitarios de trazabilidad es un poco más difícil porque uno se va moviendo de región a región cuando ya se abrieron los viajes interregionales. Con el turista extranjero hay una trazabilidad que es más eficiente en poder desarrollarla, y sabemos que la trazabilidad en el testeo, trazabilidad y aislamiento es clave.
Bueno, ayer estuvo el presidente Sebastián Piñera, sí, como les comentábamos, en el aeropuerto de Santiago para dar el vamos a esto que comenzaba a las 0 horas, y desde ayer también en el terminal se han desplegado grupos de ayuda e inspección también para facilitar la aplicación de estas medidas. De hecho, 40 funcionarios con dominio de varios idiomas se van a encargar de la labor informativa de este plan paso a paso y otras inquietudes que puedan surgir, y junto a ellos en el terminal habrá a futuro un grupo de 60 fiscalizadores de la Seremi de la Salud para revisar el cumplimiento de estos requisitos. Así que va a ser clave este punto, ¿no?, para la fiscalización y la trazabilidad también.
7:16 a.m. Yo no fui. Recuerdo un capítulo de Los Simpsons. Yo no fui. ¿Qué estamos escuchando? A Shaggy. It wasn't me. ¿Y por qué? El músico y cantante aseguró en una entrevista que aprendió muchas lecciones de la pandemia del coronavirus. Hemos aprendido hartas lecciones también, yo lo reconozco. La estrella, 52 años tiene. Ahí me vino el viejazo.
¿52?
Yo lo conocí joven.
Bueno, uno veía su videoclip en el MTV, claro.
Sí, de esta canción, de hecho. Bueno, la estrella de 52 años ha redescubierto su amor por su familia, un gusto especial por la cocina, y está ansioso por separarse, escuche bien, de las redes sociales. No es el único. Aprendí mucho sobre mi familia y tras un tiempo sin giras terminé amando el tiempo que pasaba con mi esposa e hijos. Dice Shaggy que su próximo desafío será separarse de las redes sociales en 2021. Él va más allá. Que es lo que decía, el próximo año aprenderé a salir de mis dispositivos. A veces vas a las redes sociales para ver tus noticias y siempre es malo, simplemente te trae ansiedad y te deprime. Por eso escribí esta canción que hice Yo no fui. La pelota para el córner.
Obvio, de todas maneras.
Yo no fui, ¿cierto, Moncho? ¿Usted no fue tampoco?
Tampoco.
Y con It Wasn't Me de Shaggy, saludamos como siempre a nuestros auspiciadores aquí en Duna en Punto. Cada detalle y cada tecnología de la séptima generación de Mazda está creada para provocar emoción. ¿No lo crees? Descúbrelo con All New Mazda 3 en Mazda.cl. Mazda Feel Alive. Y este fin de año, BCI tiene beneficios para ti. 3 a 6 cuotas sin interés en todos los comercios del país, pagando con tus tarjetas de crédito BCI. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. 7:18 a.m, nos separamos muy cortito, volvemos, tema que vamos a estar comentando con nuestras infiltradas aquí en Duna. Quick for your answer, no overtime. But if you back a gun, you know you better run fast. Este fin de año, con tus tarjetas de crédito BCI, puedes organizar tus gastos en 3 a 6 cuotas sin interés en todos los comercios del país. Y además, elige el beneficio en el rubro que quieras, como 20% de descuento, canjes de punto BCI o pesos Open Sky, o doble acumulación para usar donde prefieras. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Elige tu beneficio rubro en BCI.cl, cae de 1,59% calculado bajo un monto de compra de 400 mil pesos en 6 cuotas. Costo total del crédito, 401 mil 848 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Actualidad, anécdotas y los protagonistas del día están en Nada Personal. Matías del Río y Josefina Ríos revisan los temas que marcaron la agenda del día. Información y relajo al estilo de la 89.7. De lunes a viernes a las 19 horas. Nada Personal. Duna. Sonidos de tu mundo. Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
El Banco Europeo de Inversiones anunció que a fines de 2021 dejará de financiar proyectos de energía en base a combustibles fósiles. Una decisión que sienta un precedente histórico a la industria financiera impulsada por la Unión Europea. Esta iniciativa permitirá a la entidad un ahorro de al menos 2.000 millones de euros que podrán ser usados para inversiones en energías renovables. Los proyectos de energía que soliciten financiamiento deberán demostrar que pueden producir un kilovatio hora de energía con emisiones inferiores a los 250 gramos de dióxido de carbono, una medida que prohíbe las centrales eléctricas tradicionales que queman gas. Acciona. Especialistas en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto.
7 de la mañana con 21 minutos. Si la semana pasada hubo harta noticia, no le digo nada que el fin de semana también. Hay hartas novedades, vamos a tener que analizarlas. Ya estamos junto a nuestras infiltradas el día de hoy. Gloria Faúndez, editora general de La Tercera. ¿Cómo estás, Gloria? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Contenta además porque estamos de aniversario.
Sí, pues, 70 años. Gran edición que tuvieron ahí durante el fin de semana. Las verdades que ya no son tan así. Hay hartas que son bien buenas, ¿eh? Lo que damos por hecho y que se nos cayó como castillo de naipes, decía un ministro de Estado.
Así es, y toda la semana además vamos a tener contenido... añadido, digamos, a lo que es nuestra cobertura habitual.
Claro, multiplataforma.
Así que están todos invitados a revisarnos, sobre todo en latercera.com.
Sí, pues ahí multiplataforma y ahí feliz aniversario para todos, toda la gente ahí de La Tercera que trabaja día a día en este año tan convulsionado, Gloria.
Así es.
Y también estamos con Mariana Marusic, periodista de Pulso La Tercera. ¿Cómo estás, Mariana? Muy buenos días.
Muy buenos días, muy bien, gracias.
Oye, vamos a estar hablando de hartas cosas, Gloria. Partimos contigo. El viernes teníamos a dos candidatos para, hasta el viernes, digamos, esa es la palabra, hasta el viernes. Teníamos a María José Hoffmann, jefa de bancada de la UDI, y en este caso teníamos
Pablo
a...
Pablo Longueira.
Pablo Longueira. Luego Pablo Longueira se baja el jueves, aparece Víctor Pérez después de la acusación constitucional que no sigue. Entonces, ok, Víctor Pérez contra María José Hoffmann. Y el viernes, en el punto de prensa de la presentación de las dos campañas, se baja María José Hoffmann y aparece el diputado Macaya. Entonces, pasamos de 4-2, 2-4-6, quería no lista consenso, hablamos con Jacqueline Barisebeck el viernes acá, pero finalmente así están las cartas.
Bueno, uno puede decir hartas cosas de la UDI, pero no que es un partido aburrido, la verdad, porque suele tener estos giros donde todos estamos mirando para un lado y aparecen para el otro, porque así como tú dices, el viernes se inscribieron las listas para la competencia, que es el 12 de diciembre, y la verdad es que son candidatos que no estaban sobre la mesa. ¿Y qué pasó? Bien decías tú, el exministro Víctor Pérez tuvo que reemplazar a Pablo Longueira y había... más un caso más obligatorio, ¿no? Porque el ex senador, ex ministro también, Pablo Longueira, debió ser reemplazado debido a que quedó inhabilitado para votar en función de la situación judicial que enfrenta. Pero lo que ya fue sorpresa fue la aparición de Javier Macaya en reemplazo de María José Hoffmann.
Viernes a las 4 de la tarde.
Claro. Aquí hay pura lógica electoral. Javier Macaya le compitió a Fabrice Elberger en el 2018, sacó el 48% de los votos frente a una senadora que sacó 52%, es decir, de una carta que era competitiva. Y así que esa es la razón en el caso de Macaya, digamos, que María José Hoffmann da un paso al lado para hacer más competitiva su lista después de que fracasaran los intentos de consenso. La verdad es que la posibilidad de una lista de consenso se agotó bien tempranamente, ¿eh? Porque acá no se dice, se insinuó, pero Fenris Albergue vetó directamente a María José Hoffmann para integrar una lista como secretaria general. Entonces, y eso ya fue comunicado el miércoles por Víctor Pérez cuando se reunió en privado con la diputada y le dijo que era más sano para la UDI que se compitiera. Tú sabes que yo no desmiento la premisa, pero... a veces esconde otras cosas. Siempre en los partidos se dice que cuando ya es imposible ponerse de acuerdo y ya tienen que ir a la batalla, es como esta premisa de que no, lo que pasa es que las elecciones revitalizan, ¿no?
Qué buena la competencia.
Es buena la competencia. Claro, después sale todo magullado, pero...
Sí, claro.
Hay que ver, a veces la verdad es que la competencia es buena, depende de qué competencia.
Y te puedo agregar algo, Gloria, recordemos sí, también que hasta hace un par de años para la mesa directiva de la UDI no había mucha competencia, lo estoy diciendo súper, no es negativo, sino que era así. O sea, antes no era un militante un voto, antes llegaba siempre a la lista de consenso, eso empezó a cambiar hace algunos años, y de hecho la gran competencia que hubo un minuto entre el actual ministro vocero de gobierno y Jacqueline Van Rysselberghe, que también dejó varios heridos.
No, eso fue a canillazo limpio, tú eres amable. No, eso fue con dolor. Eso fue con dolor, y de hecho yo creo que es parte de una segunda reedición, porque como tú planteas, yo creo que definitivamente, y aunque ellos lo nieguen, aquí hay una batalla bien generacional por el control del partido también. Entonces revisemos. Víctor Pérez, que ojo, es el gran favorito para ganar la elección, derechamente porque en su compañía están... la misma Van Rysselberghe, que en una situación no muy tradicional va de nuevo a la competencia. Así en un es. Lugar que no es el de encabezarlo. Acuérdate que ella no pudo encabezar la lista porque ella hubiese ido a la reelección, pero estaba impedida. Claudio Alvarado, es decir, puros pesos pesados tienes ahí, uh-huh. En la interna de la UDI, y tenía Ramón Barra, que es el secretario general, que es diputado y todo, pero... ahí hay una lista muy muy generacional, muy sí. representativa de lo que fue lo otrora coroneles.
La vieja bueno, guardia, digamos.
La vieja guardia del partido. Y al lado de Javier Macaya tienes a Isabel Pla, a Gustavo Sangüesa, a Nicolás Noman, al alcalde de la Reina, José Manuel Palacio, uh-huh. y la misma María José Cosman, que va de secretaria general. Así que por mucho que digan que no, yo creo que aquí la brecha generacional es un hecho, ¿no?
Sí. Claro, porque la UDI, no se puede hablar aquí de las dos almas de la UDI, porque en el ideario, en la mirada, son bastante parecidos. El tema es lo generacional y los puntos de vista que tienen con respecto a la política del día a día, pero dos almas no.
Pero fíjate que esa es una discusión, uh-huh. Yo creo que hay un mundo... hay un mundo en el que sí ha marcado mucha diferencia el tema generacional, que es por ejemplo el tema de los derechos humanos y la relación con el régimen de Pinochet, uh-huh. y claro, a uno que una discusión que le puede parecer como media antigua en función de la historia de cada uno, para la UDI es un temazo, sí. Y acuérdate que Belolio hizo un punto de ese tema en la elección pasada. Entonces yo creo que ahí sí hay un tema generacional de gente que se involucró en política ya más en democracia, ¿no? Claro. Entonces yo creo que ahí sí hay un tema. Entonces cuando yo te digo generacional, quizás no es solo de edad, también tiene que ver con eso que tú planteas. Claro, no estamos hablando de gente, es un partido finalmente, comparten un ideario común. Además la UDI es un partido bien ortodoxo, entonces tampoco es que haya tanto matiz. Pero tienen estas cositas que pucha, que las pelean en la interna y que generan harto sinsabor cuando se manejan mal, ¿no? Entonces, como te decía, el exministro Víctor Pérez, que volvió a la política, si es que alcanzó a irse, le decía yo, porque con dos días o tres que estuvo fuera, y eso ya no es una partida, digamos.
Bien corta las vacaciones.
No da ni para paréntesis.
No, pues ni para fin de semana.
Pero el exministro que aparece como el gran favorito es lo que se denomina el oficialismo en la interna, y todo el mundo te dice que tiene amplia ventaja para hacerse del partido. Entonces acá la sorpresa es si Macaya, como la vez anterior, logra dar una buena pelea. Fíjate que ambos estuvieron por el rechazo, que quizás ahí tú tienes un tema de respecto de que a veces la gente no es tan distinta en la UDI. Ambos estuvieron por el rechazo, a diferencia de Lavín, a diferencia del propio Longueira, a diferencia del actual ministro del Interior, Rodrigo Delgado, sí. que fueron gente que en la UDI se manifestaron por el apruebo. Pero mira, el hecho de que hayan sido irrupciones tan sorpresivas a último minuto ha generado todo un tema. Por ejemplo, Víctor Pérez obligó a que Iván Moreira se bajara de la lista de María José Hoffman, porque Moreira es muy amigo de Víctor Pérez, entonces dijo, no, yo no voy a competir en esta. En el caso de Macaya, supone muchas complicaciones que no suponía María José Hoffman para competir a los coroneles, porque Macaya es un hijo político de un coronel que es Andrés Chadwick, uh-huh. y ahí hay una relación muy, muy estrecha. A mí me encantaría meterme a la urna ahí, ¿por quién vota Chadwick? Porque me imagino que para él es una disyuntiva bien fuerte.
Debe estar conflictuado, sí.
Y además, ponte tú, el jefe de campaña de Macaya es Juan Antonio Coloma, hijo. Mira. Por lo tanto, me imagino que Juan Antonio Coloma papá también se debiera complicar.
Pregúntale, que... Juan Antonio Coloma papá siempre estuvo sonando también para llegar a la presidencia de la UDI, finalmente
como
eso,
un nombre de consenso, como un nombre, acuérdate.
De hecho, el nombre de consenso que se hablaba era Juan Antonio Coloma, finalmente.
Claro, no hasta la irrupción de Longueira.
Eso, ahí
que fue como un huracán Longueira, sí, como siempre es, y generó ahí todo un movimiento de pieza que terminó en esto, porque esto fue así, fue como un huracán y de repente se paró y terminamos en esto, y sobre eso hacemos los análisis. Entonces yo creo que si es una pelea generacional, ahí quizá es un buen filtro para ver esa competencia en la interna UDI. Y también creo que Víctor Pérez corre con harta ventaja, pero yo creo que Macaya la ve anterior de una sorpresa que nadie se esperaba, así que las campañas generan experiencia y contacto con el partido, que quizá la vez anterior lo tuvo que hacer, ahora yo creo que...
Y te va tomando el pulso también de si los militantes cómo están mirando al partido, porque muchas veces en la votación misma uno puede llegar a entender si ha habido cambios o no en los militantes que no están en la en esta primera línea del partido, sino que finalmente llegan y votan y muchas veces dan sorpresa.
Así es, fíjate que la gran crítica que se le hace a la directiva de Jacqueline Infantiselberghe fue tener un control muy estrecho del partido. Es decir, la gran crítica que se le hace a ella es que suele no compartir la pelota.
Eso.
Entonces, veamos, y esa va a ser el caballito de batalla, creo yo, de Macaya y Hoffmann, ¿no? Porque yo creo que la diputada, aunque tomó un rol secundario en la competencia misma, nadie duda que va a ser un motor de la campaña. Así que, como siempre digo yo, la UDI es entretenida. Hay que mirarla y de lejos sí, para que no te llegue uno de los combos que suelen...
o los canillazos, como tú bien dijiste, en realidad. Eso es súper representativo. Perfecto, Gloria, muchísimas gracias. Mariana, 10%. Uno pensó ¿y cuánto se puede hablar de, no, y no de un 10% un proyecto, sino de los dos proyectos? Esa sí que tiene dos almas, porque son proyectos completamente distintos, con el fondo efectivamente del 10% de retiro de ahorros provisionales. Ahora, el día de ayer, novedad, finalmente el gobierno acude al Tribunal Constitucional, no reserva constitucionalidad, no puede ser, estaba evaluando, se presenta el requerimiento. ¿Se abre también un nuevo capítulo en esta historia almanaque, el 10% en la discusión legislativa?
Efectivamente, o sea, al final el gobierno decidió finalmente recurrir al Tribunal Constitucional. Era
bastante
algo que
criticado por distintos sectores y del Fuego Amigo también.
Sí, bastante criticado por la oposición. En el oficialismo hay división un poco. Algunos critican que son más los que apoyaron desde el primer minuto también el retiro del 10%. Y por el otro lado, sí, por ejemplo, el jefe de bancada de RN sí apoyó la decisión de ir al TC. La misma presidenta de la UDI en su momento dijo que era necesario que el gobierno recurriera al Tribunal Constitucional. El requerimiento tiene unas 120 páginas, es bastante extenso, y allí se plantean principalmente tres cosas: que se está violando la Constitución al final por tres motivos. Uno, porque esto es un tema que irroga gasto fiscal, que eso es de iniciativa exclusiva del presidente. Por otro lado, se están tratando materias de seguridad social, que también es de iniciativa exclusiva del presidente, y por otro lado también se está legislando sobre tributos, porque se está dando una exención tributaria, que también es de iniciativa del presidente.
Esos tres puntos engloban la constitución paralela que a principio de la semana pasada hablaba el presidente Piñera de en ENADEP, en el encuentro anual de la industria.
Sí, y bueno, y el mismo requerimiento también habla de que esto es una constitución paralela, dice, y habla de lo peligroso que puede ser estar escribiendo una constitución paralela mediante estas disposiciones transitorias, porque no es una reforma, y eso es lo que reclama también el gobierno, no es una reforma a la constitución, sino que es una reforma a disposiciones transitorias, lo que se está haciendo con un quórum de 3/5 y no de 2/3. Todo eso está siendo argumentado ahí en el requerimiento que presentó el gobierno. Oye, y una de las cosas que se ha criticado bastante es por qué se hizo ahora y no con el primer retiro.
Eso.
Y la verdad es que cuando uno habla con el gobierno, esto te lo dicen sí, en off, obviamente, ellos dicen, bueno, los tiempos son distintos. Cuando se hizo el primer retiro para partir, estábamos en plenas cuarentenas, la gente realmente necesitaba dinero muy rápido, había mucha presión de la calle. Hoy la lectura es distinta, ya no hay cuarentenas, ya, o sea, hay bastante dinero en los bolsillos de la gente. De hecho, ellos argumentaban que los depósitos vista en Banco Estado están en niveles máximos después del primer retiro del 10, entonces ya la gente también puede salir a trabajar en la mayoría de las ciudades, porque hay algunas que siguen en cuarentena, y no ven la misma presión de la calle que había en ese momento. Acordémonos que cuando se hablaba de que se podría esto rechazar o ir al Tribunal Constitucional en esa época, salió gente a manifestarse durante la noche, también salieron a tocar ollas, hubo barricadas esa vez, entonces la presión era distinta, y ahora el gobierno lo ve más como que esto está siendo más empujado por el mundo político que por la calle, más allá
como
de que
como una declaración de principio de las fuerzas políticas de oposición, porque finalmente también se suman el oficialismo, un poco eso.
Efectivamente, también. Y aparte, claro, si bien la gente siempre va a querer retirar un 10%, y así lo demuestran las encuestas, es distinto, porque en ese momento de verdad se necesitaba mucho más también. Y aparte, para que no se haya tanta presión, tanta tensión, tal vez, el gobierno también presentó un proyecto para retirar el 10%.
Pero que es muy distinto en varios sentidos. O sea, lo único que tiene igual es que habla del 10% de los ahorros provisionales. Sería.
Sí, tiene varias diferencias, pero la verdad es que el gobierno está dispuesto a negociar con la oposición, y ellos lo que quieren al menos es poder incluir el tema de la tributación. El resto es todo negociable, dicen. Entonces, la verdad es que eso puede variar perfectamente durante las negociaciones, y el tema de la tributación sí probablemente sea aprobado, porque también la misma oposición se ha mostrado a favor de eso, algunos parlamentarios como Carolina Goit, por ejemplo.
Bastante, sí. Carlos Montes también.
Son varios. Carlos Montes, el fin de semana también.
El punto ahora, Mariana, es que si finalmente se concreta la amenaza, como se dijo, de la oposición de recurrir al Tribunal Constitucional. Yo escuché ayer una declaración de Carolina Goit que estaba muy molesta y que de alguna manera dijo: no podemos sentarnos a negociar, a avanzar, si finalmente me terminan llevando al Tribunal Constitucional otro proyecto. Eso puede cambiar.
Sí, mira, la verdad es que hasta antes de que se presentara este proyecto al Tribunal Constitucional, tú hablando con la oposición, igual veías que podrían avanzar en el proyecto del gobierno si se rechazaba la reforma constitucional de oposición, pero rechazando todas las cosas que no le gustaban nomás. Claro. Y aprobando el resto. Pero ahora la verdad es que los ánimos están más caldeados. Hay que ver ahora qué es lo que opinan los parlamentarios. Hay una comisión hoy día para ver el proyecto del gobierno, Comisiones Unidas de Hacienda y Trabajo, donde se está viendo cerca de las 2 de la tarde. Y ahí vamos a ver también cómo están los ánimos, porque en la primera comisión que se hizo la semana pasada, la verdad es que no se mostraron tan en contra del proyecto. Hay que ver si eso cambia o no ahora, sí. Pero hasta al menos la semana pasada el proyecto del gobierno parecía tener algo más de ventaja, porque la oposición no tenía los votos.
Se habían dado vuelta algunos votos de Chile Vamos hacia el proyecto del gobierno. De alguna manera, bueno, si se está presentando una alternativa, puedo sacar mi apoyo al proyecto de la oposición, digamos.
Sí, habían algunos parlamentarios que todavía no habían definido bien el voto de Chile Vamos. Pero, de todas maneras, está difícil que la oposición logre conseguir todos los votos que necesita. Así que la verdad es que hay que esperar a ver cómo evoluciona esto, a ver si haber recurrido al TC cambia o no el panorama. Pero los parlamentarios, el gobierno ya les había advertido, sí, que iba a recurrir al Tribunal Constitucional en todas las conversaciones.
Yo ahí quiero hacer un pequeño alcance.
Por favor.
Porque recurrir al TC supone un gran triunfo del ministro Briones, político, en la interna del gobierno. El ministro del Interior se había mostrado con duda, el ministro secretario general de la Presidencia tenía duda, Briones fue el que impulsa esta decisión bajo el entendido de que acá no se puede hacer lo que uno quiere y que por lo tanto hay que respetar las reglas, y era como casi un tema de principio ir al Tribunal Constitucional. Y lo otro, para que la gente tampoco se confunda, porque estos temas son un poco áridos, lo que hace el gobierno es ir a matar el proyecto que presentó la oposición. Y por eso presenta un proyecto paralelo. Es decir, no es que ya no haya 10%,
claro,
sino que, claro, se va a tener. Lo que pasa es que.
Lo decía el ministro Monkever,
de esta naturaleza.
De todas maneras, retiro el 10%, va a haber. La forma
es decir,
el tema.
No sé si va a haber o no va a haber. El punto es que cuando en política siempre dicen, no, es que mataron el proyecto del 10%. No es así. Lo que pasa es que el gobierno sostiene que proyectos de esta naturaleza los tiene que presentar el gobierno, no los puede presentar, claro, la oposición. Entonces, al final era un punto muy importante, yo creo, en función de cómo está el escenario político actual, de que se respeten los mínimos comunes que tienen para legislar.
El punto es que no lo hizo la primera vez.
Igual quería hacerlo Briones la primera vez.
Sí, Briones también lo dijo siempre
la primera vez.
El contexto le jugó en contra. Ahora, ¿el contexto es mejor que antes? Puede que sí, pero no estamos en una situación diametralmente distinta a esos tiempos, digamos, o sea, igual.
Yo creo que ahí yo haría reserva de constitucionalidad, ser como bien. Por favor. porque como fue domingo, medio raro, medio así como sorpresivo, yo creo que a todos nos pilló un poco nos pilló un poco desprevenido, ¿no? Domingo uno está un poco en otra.
Domingo
en
la tarde.
Claro, entonces yo creo que los enojos van a empezar a verse hoy día. Sí. Hoy día va a haber que ver cómo reacciona todo el mundo, pero sí a mí me parece que Briones en la interna del gobierno se anota un punto súper importante, yo creo, para su posición, digamos.
Mariana, en el minuto que nos queda, quería relevar también una nota que tú escribiste la semana pasada que me parece muy relevante para estos cambios que se vienen, porque hablamos del tema político, la discusión legislativa, que esta semana es clave, pero las AFP, ya cuando entró el proyecto del gobierno, decían: chuta, nos cambiaron todo, porque yo ya tenía más o menos armado, conversado con el regulador, la superintendencia de pensiones. Ya, ahora sí que estoy en la incertidumbre. ¿Cómo
está
lo voy
súper
a hacer?
Complicado.
¿Cómo va a ser? Y ahora con el TC metido, yo creo que más incertidumbre y como que no saben cómo van a actuar, ¿no?
La verdad es que lo único que quieren saber es cuál es el proyecto que va a prosperar. Eso. Para poder prepararse. Porque por un lado está el del gobierno, que tiene bastantes cambios respecto al primer retiro, y por otro lado está la reforma constitucional de la oposición, que era para la que ellos ya se estaban preparando. De hecho, la Superintendencia de Pensiones sacó una norma que les envió a ellos de forma reservada, por correo electrónico, un oficio, y con esa norma en consulta ellos se estaban preparando para este retiro, y de repente llega el gobierno con un proyecto totalmente distinto, muy distinto al de la oposición y muy distinto al primer retiro.
Y con reintegro, ojo.
Y con reintegro, entonces están súper en el aire. La verdad es que lo ven también, ellos decían, como una pesadilla operativa el proyecto del gobierno, porque incorpora muchas cosas que requieren demasiado, y además me comentaban que no estaba redactado como por una persona, como por el regulador, por ejemplo, que la Superintendencia de Pensiones conoce al revés y el derecho del sistema. De repente habían cosas que no les calzaban, como que fuese hecho por expertos en el sistema de pensiones al final. Entonces estaban un poco vueltos locos con eso, y ellos lo que quieren es saber qué proyecto va a salir para poder empezar a prepararse, porque necesitan tiempo, y estas reformas la verdad es que les entregan poco tiempo. Y acotar algo también sobre la ida al TC del gobierno: ellos lo que quieren hacer, como decía Gloria, no es parar este retiro, el mismo gobierno dice que están de acuerdo, que no se van a oponer, pero lo que quieren hacer es parar un segundo, tercer, o sea, un tercero o cuarto retiro, porque ya estamos en el segundo. Sí. Al recurrir al Tribunal Constitucional, es básicamente decir, no se pueden hacer reformas constitucionales, o sea, a disposiciones transitorias más encima, uh-huh, sobre el retiro.
Evitar la evolución constitucional, como se mencionó.
Claro,
esta semana.
Claro, como ha dicho reiteradas veces el ministro de Hacienda también.
Bien.
Y crear constituciones paralelas, como ha dicho el presidente Piñera.
Se viene movida la semana, yo les dije, es el fin de semana, uno no dejaba redes sociales o no leía el diario en un minuto, escuchaba la radio y así estamos.
Y pasaba algo.
Domingo en la tarde va encima lo último, se fue una perla. Querida Gloria, querida Mariana, muchísimas gracias por acompañarnos, que tengan un excelente día y también una excelente semana.
Igual,
y también
buena
semana.
Un abrazo, chao.
Chao.
7:43 a.m. en AFP Capital, el mayor capital es trabajar para ti. Siempre encontrarás información oportuna y una asesoría permanente para tomar tu mejor decisión. No perdamos el contacto, AFP Capital. Para algunos, la inspiración se busca. Para Mazda, se crea. Conoce All New Mazda CX-30, el primer SUV de la séptima generación en Mazda.cl. Mazda Feel Alive. Y para hacer todo lo que amas, Entel tiene el smartphone que quieres. Disfruta del nuevo Samsung Galaxy S20 FE. Encuéntralo en Entel y Entel.cl, más cerca de lo que quieres, Entel. 7:43 a.m. Hacemos una pausa, regresamos, hablamos de la reforma de Carabineros, todo lo que tiene que ver con la institución, que ha hecho muchísima noticia, para qué decir, la semana pasada, junto a la académica de la USACH, experta en seguridad, Lucía Damer. Pausa, volvemos de enseguida.
Nunca antes estuve tan atenta a mi AFP como ahora. Y la verdad es que quedé muy contenta. Se portaron muy bien conmigo. Mi nombre es Claudia y soy clienta de AFP Capital.
Lo importante es lo que tú y millones de personas necesitan. En AFP Capital nos preocupamos de acompañar a Claudia, a ti y a todos nuestros clientes para que sigan contando con el mejor servicio. A través de más canales de atención en forma simple, rápida y segura. No perdamos el contacto. AFP Capital. Nuestro mayor capital es trabajar para ti.
Admisión 2021. La Universidad Diego Portales lleva más de 38 años impartiendo carreras en todas las áreas del conocimiento, con un proyecto académico innovador y experiencias internacionales de aprendizaje e investigación. Conoce más en admisión.udp.cl. Somos UDP, acreditada por 5 años en las 5 áreas.
En Salfarrent tenemos cobertura nacional, con sucursales de Arica a Punta Arenas para viajar juntos por Chile. Viaja seguro, con todos nuestros protocolos de sanitización e higiene. Arrienda en salfarrent.cl y elige el auto que quieras para tu viaje seguro.
Este fin de año, con tus tarjetas de crédito BCI, puedes organizar tus gastos en 3 a 6 cuotas sin interés en todos los comercios del país. Y además, elige el beneficio en el rubro que quieras, como 20% de descuento, canjes de punto BCI o pesos Open Sky, o doble acumulación para usar donde prefieras. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes.
Elige tu beneficio rubro en BCI.cl, cae de 1,59% calculado bajo un monto de compra de 400 mil pesos en 6 cuotas. Costo total del crédito, 401 848 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Esto es Duna en Punto con Nicolás Vial.
7:45 a.m. Estamos en Duna en Punto. Vamos a conversar sobre reforma carabineros. De hecho, el sábado en La Moneda se llevó a cabo una reunión de la unidad coordinadora a cargo de esta reforma, liderados por el ministro del Interior, Rodrigo Delgado. Esto, por supuesto, también ineludible lo que sucedió durante la semana pasada, la renuncia del general director de Carabineros, Mario Rosas, la llegada del general Ricardo Yáñez, con lo que fue la misión, dijo el presidente en este punto de prensa, al nuevo general director de modernizar Carabineros. Estamos a esta hora ya en contacto con Lucía Damert. Lucía Damert, académica de los H, experta en seguridad. ¿Cómo está, Lucía? Muy buenos días, gracias por este contacto. Lucía. Sí, vamos a retomar el contacto ahí con Lucía Damert, que ha estado también muy metida en el tema de la reforma a Carabineros. Y para ir un poquito también a lo que es la discusión, desde algunos sectores se habla de una reforma trabada, de muchas mesas, no de negociación, pero sí mesas técnicas, pero es un tema bien profundo, un tema complejo, desde los índices de desconfianza hacia Carabineros, hechos que han provocado también problemas, bueno, es cosa de ver la cantidad, no la cantidad, pero sí los tres generales directores en el último tiempo que han estado al mando de la institución. Y todo esto dentro de un proceso que algunos hablan de refundar Carabineros, de reformar, modernizar. Más allá del concepto, es relevante porque finalmente es la esencia de esto que se está discutiendo. Ahora sí, Lucía, ¿nos escuchas?
Hola,
¿cómo estás? Muy buenos días, gracias por esta conversación, Lucía. Yo lo comentaba, hay reuniones, el sábado de hecho hubo esta reunión de la unidad coordinadora. ¿Cómo ves tú lo que es esta reforma carabinero? Y de hecho sigue todavía, y es lo que siente uno, no sé, puedo estar equivocado, por eso te pregunto, que sigue muy entrampado en el concepto, si es necesario refundar Carabineros, si hay que modernizarlo, como dice el gobierno, o hay que hacer una reforma estructural, como dice otro sector.
Sí, yo creo que todavía el gobierno sigue entrampado consigo mismo, en realidad, porque el ministro Blumen fue bastante claro en decir, en el momento, digamos, más crítico probablemente, que se necesitaba una reforma más estructural, que involucrara discusiones, porque acá una cosa que es muy importante es que nadie tiene la verdad revelada. Sí. Necesitamos tener debates, necesitamos incluso hacer como se hizo, digamos, en un minuto, el gobierno del presidente Obama en Estados Unidos, reuniones con la ciudadanía. Es necesario escuchar múltiples voces, porque acá si hay algo que es claro es que nadie tiene la solución en un paquete. Lamentablemente, a medida que se van acercando las elecciones, yo creo que va quedando cada vez más claro que el gobierno no tiene interés en una reforma más estructural, sino en un proceso de modernización.
Por eso tú crees que habla de modernizar, que uno entiende como actualizar, que hace que haga mucho los protocolos, pero aquí hay un tema de fondo que ha dicho el gobierno existe y que hay que modificar, pero se queda con el concepto de modernizar, y eso es lo que genera de alguna manera las visiones paralelas sobre lo que se debe hacer.
Sí, principalmente creo que se queda la idea de pasar un par de leyes importantes sin duda, pero que además han sido sumamente criticadas por todos los expertos de forma transversal. Y sabemos lo difícil que es pasar una ley a veces sobre un tema tan importante como, no sé, la formación policial o la especialización entre Carabineros y la PDI. Entonces, aprobar una ley solo porque está ahí realmente nos puede traer un retroceso más que un avance. Entonces, efectivamente hay una discusión sobre el tema, pero creo que de fondo lo que necesitamos ya es que el Ministerio del Interior, le llame modernización o le llame como quiera, entregue la carta, una carta más completa de cuáles son los las áreas y los temas donde van a avanzar y qué es lo que se va a hacer. Yo la verdad que lo que más extraño es un documento, no quiero sonar como académica, pero ya las noticias del Mercurio todos los domingos me parece que no alcanzan, y es la única forma, literalmente la única forma, como nos estamos enterando de lo que está haciendo Carabineros, salvo la nota de prensa que tú mencionaste el fin de semana con el ministro y subsecretario Gali.
¿Tú crees, Lucía Damert, que falta una, es muy muy cliché este concepto, pero en verdad es muy necesario, una hoja de ruta, un cronograma, un, a ver, esto es lo que tenemos que hacer, hagámoslo? Porque mucho se ha hablado del análisis, el diagnóstico, hay consenso en varios puntos, en las formas pueden haber disensos, pero finalmente se está reformando a Carabineros, o se está modernizando, como dice el gobierno. Uno dice, claro, en los protocolos puede ser, hay una diferencia en el actuar de Carabineros en la seguridad pública o el orden público, pero de todas maneras, de repente, más que de repente, constantemente hay hechos que nuevamente hacen ver que poco ha cambiado.
Sí, por ejemplo, nos enteramos por la prensa que 3.000 carabineros van a pasar por un curso de derechos humanos.
Así es.
Que per se no es malo.
3.500 carabineros, sí.
Claro, pero la pregunta es, ¿eso qué es? ¿Eso es el compromiso de mejorar la formación en derechos humanos? Porque si es así, es totalmente insuficiente. Si es un curso más dentro de los miles de cursos que van a tomar, está bien, pero eso no es la necesidad que tenemos de transversalizar el concepto de derechos humanos, no solo para un curso, sino, por ejemplo, para toda la formación, para la forma como se tratan al interior de la institución, pero eso es una cosa mucho más estructural. Entonces, efectivamente, acá lo que hay es la necesidad de una hoja de ruta, porque además el gobierno precisamente no va a poder hacer casi nada, le queda muy poco tiempo. Sí, claro. Y es un tiempo electoral, un tiempo COVID, pero hemos perdido un año ya hoy, más o menos, porque desde antes del estallido ya estamos con problemas. Huracán, cierto, Catrillanca, digo, hay una serie de situaciones críticas previas al estallido, y sin embargo seguimos como entrampados en la necesidad de un diagnóstico que yo creo que está súper hecho.
Estamos conversando con Lucía Damert, académica de la USACH, experta en seguridad. Lucía, el fin de semana, en la tercera domingo, fue entrevistado el exministro del Interior, Víctor Pérez. Habían varias frases, pero quería ver qué opinas de esta. A Carabineros se le envía a la calle a enfrentar el orden público sin estar preparados, y luego se les persigue con mucha dureza. Yo he escuchado eso también de muchos sectores, que finalmente se le carga la mano a Carabineros, se le da poca herramienta, se actualizan los protocolos, pero finalmente cualquier cosa que haya un error se les va a perseguir con todo. Eso, como de alguna manera viendo también una dualidad en la opinión que se tiene de Carabineros, y que finalmente, vuelvo siempre a lo que digo acá en esta radio, el problema es que hay que retomar la confianza que tenía hace años Carabineros, porque finalmente es necesaria esta policía.
Sí, a ver, las declaraciones me parecen temerarias por varias cosas. Lo primero, acá no ha habido errores, acá ha habido violación de derechos humanos.
Así es.
Hay carabineros presos por tortura, hay jóvenes mujeres que fueron abusadas, tocadas sexualmente en el marco de detenciones. No aguanta decir que no hay un protocolo para saber que eso, como disparar, cuando uno sabe que hay que disparar al suelo o en ángulo de 90, disparar en ángulo directo al rostro, digo, esas cosas yo creo que tenemos que ser súper claros en decir que eso está mal.
Sí.
Y que cualquiera que haya pasado por cualquier tipo de formación, incluso sin formación buena, sabría. Lo segundo es que efectivamente puede que no haya habido control civil por 30 años, y eso es verdad, pero que nadie puede decir que no ha habido inversión pública. Han mejorado los sistemas de formación, se ha traído formación internacional. Entonces, decir que Carabineros no está formado, uno se pregunta, bueno, ¿qué han hecho con el dinero?
Claro, y ese sería otro gran problema. Finalmente, ¿en qué se invirtió? Estamos poniendo un punto, yo no tengo evidencia de eso, pero comparto lo que tú dices, y finalmente si no ha habido formación. Cuando la dotación de Carabineros ha aumentado en todos los gobiernos, pero también la especialización, algo pasó.
Algo pasó, y lo último que me parece también muy relevante de lo que dice el ministro, bueno, el ex ministro es el encargado político y sabe perfectamente que en ningún caso las marchas o protestas se solucionan con temas policiales, y perfectamente tuvo, digamos, este gobierno el tiempo para poder generar algún tipo de respuesta que no sea el escalamiento de la violencia, que es lo que vimos, ¿cierto? Que después sean seguidos por el INDH, como dice el ministro, o por el Ministerio Público, a mí me parece que es el marco del Estado de Derecho. Uh-huh. Me parece que ponerlo en duda es muy peligroso. Más de, sobre lo que estamos hablando, y peor aún, porque el ranking de efectividad y de justicia que hay en la lucha, digamos, contra hechos cometidos por carabineros es bien bajo. No es que acá haya cientos de carabineros presos, sí, ni por lo de Camilo Catrillanca, ni por Huracán, digo, las cosas son más bien puntuales y recién se está avanzando. Entonces, el exministro genera una realidad que yo creo que es parte de un mito que se está construyendo y no efectivamente se responde con los datos.
Bien, Lucía Amet, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos en Duna. Que tengas un buen día. Nos vemos.
Gracias a ti.
Buenos días. 7:55 a.m. Recordarles que todas nuestras entrevistas, contenidos, preguntas, curiosidades y la mejor música, por supuesto, está en Duna.cl y nuestras plataformas. Los dejamos invitados a seguir en nuestra sintonía. A continuación ya viene Noticias en Duna con Josefina Stavrakopoulos y luego Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Que tengan un excelente comienzo de semana, una mejor semana, que les vaya muy bien. Chao.